ese mártir hermano, el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Washington suspende todos los vuelos charters a Cuba excepto a La Habana. El régimen cubano autoriza depósitos bancarios en dólares. Su extracción será según la disponibilidad del efectivo. Gobierno transitorio de Bolivia investiga caso de tráfico de dinero que involucra a PDVSA de Venezuela. Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra Irán. Canadá afirma tener información de que el avión ucraniano fue derribado por misil iraní. Teherán lo desmiente. ¿Y en los deportes?
En los deportes, Margarita, el peso crucero cubano Lenar Pérez François de Holguín regresará al ring el 1 de febrero próximo en Europa, buscando su octava victoria. Y un pitcher cerdo cubano acaba de firmar contrato para jugar en la Liga Profesional de Béisbol de Taiwán. ¿De quién se trata? Los detalles al final de este noticiero.
Con Edemio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:02. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Llegamos al final de esta semana laboral. Viernes 10 de enero del año 2020. Yo soy Margarita Rojo, en el estudio A de Radio Martí. Me acompaña mi colega Joan Andrés. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, que felicitamos por su cumpleaños. Y en la producción, Elena Rodríguez. Felicidades, Juanito. Y ahora vamos a los detalles de las noticias. Comenzamos, por supuesto, con Cuba.
El secretario de Estado Mike Pompeo pidió hoy al Departamento de Transporte de Estados Unidos suspender hasta nuevo aviso todos los vuelos chárter públicos entre Estados Unidos y destinos cubanos que no sean el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
9 aeropuertos cubanos que actualmente reciben vuelos charters públicos desde Estados Unidos se verán afectados.
Según Pompeo, los operadores de vuelos charter tendrán un periodo de 60 días para descontinuar todos los vuelos afectados.
El secretario de Estado dijo además que Transporte impondrá un límite apropiado en el número de vuelos charter permitidos al Aeropuerto Internacional José Martí.
La acción de hoy, dijo Pompeo, evitará que el régimen cubano se beneficie de un servicio charter ampliado a raíz de la suspensión de los vuelos comerciales a todos los aeropuertos de Cuba que no sean La Habana.
Las medidas se toman para restringir aún más la capacidad del régimen cubano de obtener ingresos para su represión contra el pueblo cubano y su apoyo desmesurado al dictador Nicolás Maduro en Venezuela, acotó el secretario de Estado Mike Pompeo.
Por otra parte, la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, pidió la libertad de José Daniel Ferrer cuando se cumplen 100 días, ya se cumplieron 100 días de su encarcelamiento.
Today, I am joining the numerous voices around the globe calling for the release of Cuban human rights defender José Deña Ferrer on his 100th day of detention.
Hoy me uno a numerosas voces alrededor del mundo que piden la libertad del cubano defensor de derechos humanos José Daniel Ferrer en los 100 días de su detención a manos del régimen de Castro. Las autoridades cubanas arrestaron a Ferrer bajo falsas acusaciones de asalto, simplemente para impedir su esfuerzo en mejorar los derechos humanos en Cuba. Esas acusaciones de asalto son particularmente cínicas, dado que también hay pruebas creíbles de que el régimen de Castro lo ha estado torturando durante sus 100 días de detención. Hacemos un llamado al régimen de Castro para que deje de perseguir a los defensores de los derechos humanos. Estados Unidos hace un llamado a Cuba para que libere inmediatamente y sin condiciones a José Daniel Ferrer, así como a las decenas de prisioneros políticos adicionales que lucharon y siguen luchando por el pueblo cubano.
The Cuban people.
El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Jorge Cervantes, dijo también a Radio Martí que pudo conversar con uno de los encargados de José Daniel Ferrer en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba. Aunque no reveló su identidad, Cervantes dijo que el militar le ofreció detalles de las condiciones en que se encuentra Ferrer, que como ya ustedes saben, ha cumplido más de 100 días de encarcelamiento.
Antier estuvo acá visitándome en mi casa un militar, que no voy a mencionar su nombre, que precisamente es uno de los represores que más cercano ha estado a José Daniel. Llegó hasta acá, según él, por un mensaje que yo le pasé a su jefe, donde yo le ofendí, y él venía a analizar a ver qué había pasado con eso, cuál era el problema, y pasamos a otro tema. Le pregunté sobre José Daniel, le dije, usted es una de las personas que tiene conocimiento exacto de dónde está José Daniel, qué le está pasando a José Daniel, y aunque yo sé que usted no va a determinar en el futuro de José Daniel, usted sí tiene información que nosotros no tenemos. Y le hice varias preguntas, le pregunté que dónde estaba, me dijo que estaba en una celda de castigo allí en la prisión de Aguadores, le dije que por qué no le permitían tener las pertenencias con él en su celda, y me dijo que no, porque José Daniel se negaba a vestir el uniforme de preso y que estaba en condiciones de castigo, pero que todas sus pertenencias la tenía en una celda al lado, que estaba cerrada con candado, y que José Daniel, para comerse una galleta, para tomarse un vaso de refresco, tenía que pedirlo al guardia, por la mañana, por la tarde, a la hora que fuera. Él me confesó eso, yo he estado ahí donde está José Daniel, yo por poco muero ahí con 15 días en un de hambre total ahí donde él está, y ahí donde él está murió Wilman Villar Mendoza, le dejaron morir, le llenaban la celda de agua por las noches frías y se complicó con una pulmonía, y uno de los culpables directos es el militar que dirigía la prisión de apellido Luis, alias Luisito, y el capitán Adolfo de la Seguridad del Estado, que está ahora en Palma Soriano, alias Fito.
Y las autoridades policiales impidieron la entrada de un comunicador independiente a la casa del periodista Jorge Olivera, que tenía previsto participar en un reportaje en apoyo precisamente a la campaña 100 días, 100 voces, al cumplirse 100 días del encarcelamiento de José Daniel Ferrer y otros tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba. La activista Nancy Alfaya, esposa de Olivera, ofreció detalles.
El operativo fue, ya sabemos por lo que fue, porque el reportero de ADN no viniera a hacer este reportaje sobre los 100 días que está José Daniel encarcelado. Y lo sabemos que es así porque cuando el joven entró al edificio, le interceptó la policía y le dijo que no podía entrar y que si se dirigía a nuestra casa iba a ser arrestado. Y entonces tuvo que irse. Estamos viendo que desde el pasado año del 2019 aumentaba, ¿no? Y aún más la represión contra activistas, artistas, periodistas y sobre todo contra las mujeres. Vimos que hubo una escalada de represión, de hostigamiento, de encierros en nuestras casas, incluso de regulación contra todas las mujeres que ahora mismo hemos estado pronunciándonos, haciendo inclusive, quisimos movilizar esta iniciativa de la campaña Unidas por Nuestros Derechos, en la cual estamos involucradas mujeres de diferentes plataformas de la sociedad civil, y desde que iniciamos esta campaña Unidas por Nuestros Derechos hemos sido doblemente reprimidas por lo mismo que estamos luchando. Y entonces este año no vemos una visión diferente, al contrario. Como mujer cristiana, como mujer de fe, que realmente a pesar de todas las situaciones difíciles, siempre tengo esa fe y esa esperanza de que en un día, en una vez, las cosas pueden cambiar.
En otras informaciones, el gobierno cubano autorizó la apertura de cuentas bancarias en dólares. Ahora su extracción será según la disponibilidad del efectivo. Tomás Cardoso nos explica.
El gobierno cubano autorizó los depósitos bancarios en dólares en efectivo. La norma jurídica aclara que los titulares de cuenta podrán extraer dinero en pesos convertibles, pesos cubanos o en la divisa que elige el cliente, según la existencia del efectivo en la sucursal bancaria. Algo que, según el profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, es inadmisible en la gran mayoría de las naciones.
Aquellas personas que depositen los dólares en los bancos tienen que saber que con ese dinero, bueno, pues ya veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Porque tenemos bastantes experiencias de cómo en Cuba se han producido corralitos mucho antes que en Argentina o en otros países de América Latina, y es muy triste que se pierda el esfuerzo del trabajo de una persona por culpa de las prácticas de los gobiernos.
La medida incluye un gravamen del 10%, lo que según el economista es discriminatorio.
Es lamentable que los cubanos tengan que pagar un gravamen del 10% sobre el dólar y en cambio no lo tengan que pagar sobre otras monedas. La mayor parte de la moneda que entra a Cuba entra en forma de remesa, entra en forma de gastos de los cubanos que vienen a Cuba a pasar una temporada con sus familias, y lógicamente el gobierno quiere echar mano de eso.
El doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Rodríguez Pita expresa que actualmente no existe disponibilidad de dólares en las sucursales bancarias. Y ante la falta de movilidad financiera de los bancos en Cuba, el propósito de la medida es que el Estado recaude dólares.
Solamente tiene disponibilidad de fondos en CUC y en moneda nacional. Este dinero va directamente a las cajas de fondos de estas empresas, como Gaviota, todas las empresas relacionadas con el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Pero ojo, también esas empresas importan a crédito, entonces tienen que pagar en algún momento para mantener el suministro.
La nueva resolución fue publicada en la Gaceta Oficial y entrará en vigor el 18 de enero del presente año. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Son las 12:10 minutos en Radio Martí. Vamos a hacer contacto, nos vamos a Washington, donde se encuentra nuestra colega Michelle Sagué, que ha estado cubriendo algo importante que ocurrió hace apenas unos minutos en la Organización de Estados Americanos, Consejo Permanente de la Organización, con respecto a Venezuela. Buenas tardes, Michelle.
Muy buenas tardes. Bueno, aquí me encuentro en la sede de la OEA. Aquí el Consejo Permanente aprobó una resolución sobre los recientes eventos en Venezuela. Hubo 20 votos a favor, 5 en contra, 8 abstenciones y una ausencia. La resolución resuelve condenar el uso de la fuerza y de tácticas intimidatorias por el régimen de Nicolás Maduro para tratar de impedir que los diputados de la Asamblea Nacional asistieran a la sesión convocada para el 5 de enero con el fin de elegir democráticamente su junta de gobierno. También resuelve recibir con beneplácito la elección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, debo decir la reelección, y también renovar el llamado para un pronto retorno a la democracia en Venezuela y en ese sentido reafirmar la necesidad de celebrar elecciones generales incluyentes, libres, justas y transparentes, dirigidas por un Consejo Nacional Electoral renovado e independiente, a la vez seleccionado por la Asamblea Nacional, de acuerdo con la Constitución venezolana. Esta resolución fue presentada por Estados Unidos junto a Brasil, Canadá, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela.
Me imagino que los 8 votos en contra estaría Nicaragua. ¿Tiene la lista?
Nicaragua estuvo en contra. México y Argentina se abstuvieron, que fue interesante porque después que ocurrieron estos eventos en Venezuela, ambos gobiernos condenaron esos sucesos, condenaron las acciones del régimen de Maduro, pero esta vez decidieron abstenerse.
Un cambio, podemos decirlo de esta manera. Nuestra colega Michelle Sagué en vivo para nuestro noticiero en Radio Martí desde la Organización de Estados Americanos. 12:13 minutos. Continuamos ahora con más noticias titulares en Radio Martín.
Continuamos en Venezuela, Margarita. Cabildos abiertos con los ciudadanos es por ahora la estrategia que prefiere la oposición tras lo que el líder parlamentario Juan Guaidó llamó un golpe a la Asamblea Nacional. Desde Caracas nos llega este informe con Aymara Lorenzo.
Informar a los venezolanos ante el bloqueo comunicacional que impone el régimen de Maduro pareciera vital para la oposición, que nuevamente convoca encuentros de los parlamentarios con los ciudadanos. Tal y como lo dijo la diputada Manuela Bolívar en un cabildo abierto este jueves en la noche en una localidad al noreste de Caracas.
Ir a los edificios, ver quién está, quién no está, comentar, hablar, tú sabes, poner en día esto que hoy estamos hablando, no dar por sentado, porque lo más probable es que la gente no sepa qué está pasando.
María Corina Machado, quien mantuvo diferencias con la oposición liderada por Guaidó, ahora plantea cómo avanzar ante el golpe dado a la Asamblea Nacional controlada por la oposición.
Uno, con la verdad y los pies sobre la tierra. Dos, con una dirección política no infiltrada. Y muchísimo menos nos engañe con la pretensión de normalizar al país, para lo cual es muy útil elecciones parlamentarias con el régimen en el poder. Y tres, con una comunidad internacional que al fin entendió que enfrentamos un régimen criminal terrorista que solo cede ante la fuerza. Y la fuerza comienza con la fuerza moral.
Este jueves, Jorge Arreaza, canciller del régimen de Maduro, denunció que Estados Unidos intentó apoyo internacional para intervenir en las elecciones parlamentarias que deberían realizarse este año en Venezuela. Para este viernes en la tarde, habrá de nuevo cabildos. Para el sábado fue anunciada una movilización conjunta y para el martes, la Asamblea pide de nuevo la salida de los ciudadanos a la calle en apoyo a la sesión en el Palacio Federal Legislativo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Por su parte, el ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arriaza, reiteró ayer jueves la disposición del gobierno de Nicolás Maduro a retomar el diálogo, aunque calificó de injerencista la propuesta de Estados Unidos.
Arriaza se refirió al comunicado difundido horas antes por el secretario de Estado Mike Pompeo, en el que aboga por una transición negociada hacia la democracia como la ruta más eficaz y duradera hacia la paz y la prosperidad en Venezuela.
Pompeo indicó además que las negociaciones podrían facilitar la salida de la crisis mediante un gobierno transicional que organice unas elecciones libres y justas en el 2020.
Autoridades bolivianas investigan un caso de tráfico de dinero que involucra a la empresa PDVSA de Venezuela. Desde Bolivia nos llega el informe con Fabiola Chambi.
La Fiscalía Boliviana inició una investigación contra una funcionaria de la firma Petróleos de Venezuela S.A. PDVSA filial Bolivia por sedición y financiamiento al terrorismo, luego de que fue sorprendida con $100,000 no declarados cuando intentaba viajar a Argentina. Autoridades bolivianas identificaron a la sospechosa como María Palacios, colaboradora cercana del exministro de la presidencia Juan Ramón Quintana, hombre de confianza del expresidente Evo Morales. El fiscal Marco Villa no descartó la posibilidad de convocar a ejecutivos de la firma venezolana en Bolivia.
Hasta este momento también se está determinando el movimiento bancario que esta empresa tiene y es bastante grande.
Por su parte, el director nacional de migración, Marcel Rivas, informó en entrevista con La Voz de América que se indaga un flujo migratorio de Palacios de más de 60 viajes a Argentina y otros países en los últimos meses y que casualmente coinciden con la crisis política y social que vivió Bolivia.
Las investigaciones deben dirigirse en el sentido de quiénes más están involucrados en esta red de financiamiento ilegal, actividades ilícitas, cuál es el vínculo que tiene esta señora con otros altos dirigentes del movimiento al socialismo.
Para el abogado y politólogo Rolando Tellería, es un caso que, si bien está en etapa de investigación, puede resultar en un debilitamiento de las relaciones entre Bolivia y Venezuela.
Ese hecho puede ser interpretado como que desde Venezuela, a través de PDVSA, se estuviera financiando la conspiración interna en Bolivia, ¿no?
Autoridades bolivianas advierten que las investigaciones se realizarán a profundidad, considerando que se trata de un caso vinculado a las estrechas relaciones del expresidente Evo Morales con el gobierno en disputa de Venezuela. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y autoridades hondureñas detuvieron a 4 iraníes cuando supuestamente iban en tránsito a Estados Unidos. Esto en medio de las tensiones entre Washington y Teherán. Así informó el presidente Juan Orlando Hernández. La agencia AFP presenta los detalles en este informe.
El gobierno de Honduras informó el jueves sobre la detención de un grupo de iraníes cuando supuestamente iban en tránsito a Estados Unidos.
El día de ayer nuestro equipo especializado de migración y también de fuerzas especiales de la policía en el sur de Honduras detuvo a 4 ciudadanos iraníes pretendiendo ingresar irregularmente al territorio hondureño.
Hernández dio a conocer el arresto acompañado del secretario interino de seguridad estadounidense Chad Wolf, quien llegó el miércoles a Honduras para impulsar el inicio de vigencia de un acuerdo migratorio entre los dos países. Los detenidos fueron trasladados a Tegucigalpa para precisar una investigación mucho más profunda sobre sus intenciones. Hernández también se solidarizó con Estados Unidos por los ataques de Irán contra sus bases en Irak en medio del conflicto entre Washington y Teherán. El presidente hondureño anunció que junto a Guatemala trabaja para declarar a la organización islámica Hezbollah como organización terrorista para que sienta la presión del mundo.
Y lluvias a pasajeras, fuerte viento y oleaje de hasta 12 pies azotan a Puerto Rico en medio de los constantes remesones que aún se sienten. Jorge Orellana nos dice más.
Ese patrón continuará durante el fin de semana, afirmó el Servicio Nacional de Meteorología al exhortar a la precaución correspondiente 2 días después de haber sido golpeado Puerto Rico por el terremoto más poderoso en más de un siglo. Los residentes puertorriqueños Luis Rodríguez y Besaida López dijeron:
estamos aquí tratando de sobrevivir, ¿verdad?, a la situación, que entendamos que ven, simulan los que saben, lo de las noticias y eso, vamos a estar semanas, meses, no se sabe ciertamente cómo es la situación. Por lo menos tenemos vida, que es lo más importante, ¿verdad? Que podemos estar aquí, lo importante es tener vida, lo material es lo de menos, como dice uno, lo importante es la salud.
El hecho de que no haya electricidad dificulta el manejo de las personas mayores que tenemos aquí con condiciones, el manejo de alimentos, el manejo de los niños, ¿verdad? Que están también pasando por una situación pues, a la que ellos no están acostumbrados.
Asimismo, más de 50 ingenieros arrancaron a inspeccionar y evaluar las estructuras de las más de 800 escuelas públicas en Puerto Rico para asegurarse de que están en condiciones para utilizarse tras posiblemente sufrir daños por el terremoto de 6.4 grados que sacudió la isla el martes pasado. Hasta el momento se desconoce la fecha específica de la reapertura de las escuelas públicas en Puerto Rico. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Son las 12:20 minutos. Vamos a escuchar ahora el pronóstico del tiempo que pueden esperar esta tarde en Cuba. Ahí tenemos ya a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Margarita, buenas tardes. Saludo para Joan y Elenita y me sumo a las felicitaciones de Juanito. En cuanto al pronóstico, Margarita, para esta tarde y la noche, cielos parcialmente nublados con chubascos ocasionales muy ligeros cerca de la costa norte. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Las mínimas para mañana sábado entre los 20 y los 23. Los vientos del este con fuerza, 20 a 35 kilómetros por hora, rachas de 40 en la costa norte. Marejadas peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones y los pescadores en toda la costa norte, desde Maicí hasta Cabo Cruz, con inundaciones costeras en zonas bajas y de poco drenaje. Oleaje en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
12:21 minutos. Continuamos ahora con más noticias titulares en Radio Martín.
El gobierno del presidente Donald Trump anunció hoy nuevas sanciones económicas contra Irán en respuesta al ataque de Teherán con misiles balísticos a dos bases en Irak que alojan tropas estadounidenses.
El secretario de Estado Mike Pompeo y el secretario del Tesoro Steve Mnuchin dijeron en una conferencia de prensa que las nuevas medidas punitivas se enfocan en 8 funcionarios iraníes de alto rango y en los mayores productores de acero, hierro y cobre de Irán.
Entre los sancionados se figura el secretario del Consejo de Seguridad Nacional Supremo, Ali Shamkhani.
El secretario de Tesoro de Estados Unidos afirmó que estas sanciones continuarán hasta que el régimen iraní detenga la financiación del terrorismo global y se comprometa a no tener nunca armas nucleares.
El presidente Trump pues reiteró en un mitin de campaña que sus acciones precisamente contra Irán tienen el objetivo de asegurar la vida de los estadounidenses. La información ampliada con Gioconda Tapia.
El presidente Donald Trump celebró el asesinato del comandante de la Fuerza Quds de Irán, Qasem Soleimani, en un mitin de campaña y se burló de los demócratas por querer un aviso anticipado de la operación militar. El mandatario estadounidense les dijo anoche a sus seguidores en Ohio que tomó una decisión de una fracción de segundo para salvar vidas estadounidenses.
Buscamos amigos, no enemigos, pero si te atreves a amenazar a nuestros ciudadanos, lo haces bajo tu propio riesgo.
Trump dijo que ordenó el ataque que mató a Qasem Soleimani porque el comandante iraní estaba planificando muy en serio futuros ataques contra embajadas estadounidenses más allá de Bagdad e hizo burla de los demócratas por criticar su decisión de matar a Soleimani, diciendo que no tuvo tiempo de llamar a la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, alegando que ella no está operando con un control completo. Sus comentarios se produjeron después de que la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, aprobara el jueves una resolución que afirma que Trump debe buscar la aprobación del Congreso antes de emprender más acciones militares contra Irán. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y la Cámara de Representantes aprobó una resolución no vinculante para recordar al presidente Donald Trump el papel clave del Congreso en cualquier ataque castrense en el extranjero, en un intento de sacar músculo ante posibles nuevas acciones militares de la Casa Blanca contra Irán.
Para evitar un previsible veto de Trump, los demócratas eligieron una fórmula legal que se considera aprobada una vez que ambas cámaras del Congreso la ratifican y que no requiere la firma del presidente, a pesar de que eso le resta fuerza de ley.
Y un comunicado publicado hoy por el Departamento de Estado y firmado por la portavoz Morgan Ortagus dijo que cualquier delegación enviada a Irak se dedicaría a discutir la mejor forma de volver a comprometernos con nuestra asociación estratégica y no para discutir el retiro de tropas.
La nota parece ser una respuesta al primer ministro de Irak, Adel Abdul Mahdi, quien pidió al secretario de Estado Mike Pompeo que envíe una delegación al país con el objetivo de formular el mecanismo para la retirada de las tropas estadounidenses de suelo iraquí.
Nuestra presencia militar en Irak es para continuar la lucha contra ISIS y, como ha dicho el secretario, estamos comprometidos a proteger a los estadounidenses iraquíes y también nuestros socios de coalición, acotó Estado.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A las 12:25 minutos continuamos con más noticias titulares en Radio Martín.
Así es, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, cuyo país se perdió al menos a 63 ciudadanos en el avión comercial ucraniano que explotó tras despegar desde Teherán, resaltó en conferencia de prensa desde Toronto que su país tiene inteligencia de varias fuentes, incluyendo sus aliados, que indica que el avión fue derribado por un misil iraní tierra-aire. Desde Washington, Tony Cano tiene detalles.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo este jueves que la evidencia recopilada indica que un misil iraní derribó un avión ucraniano el martes por la noche y que el ataque pudo haber sido involuntario.
We have intelligence from multiple sources.
Trudeau señaló que la inteligencia canadiense y aliada lo respalda, pero declinó entrar en detalles sobre la inteligencia específica y solamente expresó que parecía que se trató de un misil tierra-aire que golpeó la aeronave. La evidencia de inteligencia sugiere muy claramente una posible y probable causa del accidente, dijo Trudeau en una conferencia de prensa. Anteriormente, funcionarios estadounidenses dijeron que era altamente probable que un misil antiaéreo iraní derribara el avión y matara a las 176 personas a bordo. Sugirieron que bien podría haber sido un error. Al menos 63 canadienses estaban en el avión que se estrelló solo unas horas después de que Irán lanzó un ataque balístico contra bases militares iraquíes que albergan tropas estadounidenses en medio de una confrontación con Washington por el ataque con aviones no tripulados de Estados Unidos que causó la muerte a un general de la Guardia Revolucionaria iraní. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Por su parte, Irán negó que el avión ucraniano que se estrelló el miércoles cerca de Teherán hubiera sido alcanzado por un misil.
El portavoz del gobierno iraní, Ali Rabiei, dijo que todos esos informes son una guerra psicológica contra Irán. Recordó que todos los países cuyos ciudadanos estaban a bordo del avión pueden enviar representantes a Teherán.
También invitó a la Boeing, la empresa fabricante estadounidense del avión accidentado, a enviar a su representante para que se una al proceso de investigación de la Caja Negra.
Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, señaló este viernes que no está confirmado que el vuelo de Ukraine International Airlines, siniestrado el pasado miércoles en Teherán, fuera abatido por un misil, pero subrayó que es una hipótesis que no se descarta.
Con ese fin, Zelensky hizo un llamado a los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido a entregar a la comisión investigadora todos los datos y pruebas que puedan conseguir referidas a la catástrofe.
El gran ayatolá Ali al-Sistani, el principal clérigo musulmán chiita de Irak, condenó hoy viernes los ataques mutuos entre Estados Unidos e Irán en suelo y territorio iraquí y advirtió de un deterioro de la seguridad en el país y la región como resultado del enfrentamiento entre Washington y Teherán.
La principal figura religiosa de Irak dijo que los ataques fueron una violación de la soberanía del país y que no se debería permitir que potencias extranjeras decidan el destino de Irak.
Y tras años de divisiones, los diputados británicos aprobaron en una sesión histórica el acuerdo para sacar al Reino Unido de la Unión Europea el 31 de enero. Los detalles vienen en el siguiente informe de la agencia AFP.
Votación histórica en el Parlamento británico. Tras años de divisiones, los diputados aprobaron el jueves el acuerdo del Brexit para sacar al Reino Unido de la Unión Europea el 31 de enero, después de haberlo mantenido estancado durante meses. El texto había sido rechazado varias veces por el Parlamento, lo que obligó a tres aplazamientos y provocó una profunda crisis política. El acuerdo fue inicialmente negociado por la ex primera ministra Theresa May y modificado por su sucesor Boris Johnson tras su llegada al poder en julio pasado. La aplastante mayoría que Johnson logró en las legislativas anticipadas de diciembre le permitió obtener la aprobación del pacto por 330 votos contra 231. El documento pasará la semana que viene a la Cámara de los Lores, donde tampoco debería tener contratiempos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos en sintonía con Radio Martí. Gracias por continuar en esta sintonía, entrando en la segunda media hora del noticiero. Hoy es viernes 10 de enero del 2020. Soy Margarita Rojo. Juan Andrés me acompaña en el estudio A de Radio Martí. El cumpleañero Juan Pendaz, ingeniero técnico en los controles. Elena Rodríguez en la producción. Y apenas vemos por ahí caminando, ya acercándonos al estudio, a nuestro colega Tomás Cardoso, para que nos convoque a los temas, nos diga los temas a escuchar hoy a las 2 de la tarde en el programa Hoy en Cuba. Edemio Nava cierra la semana deportiva con la información, así que no se la pueden perder. Pero ahora regresamos con más noticias.
El activista Yasser Rivero Boni fue trasladado ayer jueves a la prisión 1580 de La Habana, informó su madre Jacqueline Rivero Boni desde West Palm Beach, aquí en los Estados Unidos.
Mi hijo, por orden de la Seguridad del Estado, sección 21, quedó, fue trasladado a prisión 1580 por orden del gobierno. No han ratificado la sentencia, es decir, que tiene una sentencia de 3 años y ahora ellos dicen que 1 año y medio más. Mi hijo se encuentra plantado. Está golpeado porque en la 1580 los carceleros que los recibieron le dieron una golpiza porque él se desplantara y está en celda de castigo en condiciones.
Rivero Boni recibió el 18 de septiembre de 2019 una sentencia de 3 años de prisión con internamiento por el delito de atentado por hechos ocurridos el 2 de febrero cuando fue detenido y golpeado por la policía en La Habana Vieja. El incidente fue divulgado en un video que se hizo viral en las redes sociales.
Y la Embajada de México en Cuba iniciará un nuevo sistema de solicitudes de visas por la Internet que entrará en vigor próximamente.
Exteriores de México informó que el nuevo sistema de turnos exclusivo para Cuba se denomina Citas Cuba, al que se requiere ingresar vía Internet para iniciar los trámites. Una vez iniciado el proceso, se le asignará un turno a partir de la lista que se haya formado digitalmente para las citas consulares.
El anuncio de la medida llega para poner fin a las largas esperas y el negocio de vender turnos que algunos practican con el método vigente ahora.
Y también el próximo 2 de febrero entrará en vigor otra nueva normativa europea en esta oportunidad para la concesión de visas que afectará a ciudadanos cubanos. Desde Madrid nos llega el informe con Michel Suárez.
España y otros 25 países europeos del denominado espacio Schengen simplificarán a partir de febrero las normas para obtener visados con el objetivo de agilizar dichos trámites, según confirmaron a Radio Televisión Martí fuentes diplomáticas españolas. La medida estrella recoge la posibilidad de otorgar visados de 5 años de duración a viajeros que cumplan algunos requisitos. Al tema se refiere Estela Marina Pérez, directora del grupo legal Aristeo.
Los viajeros que ya hubiesen tenido regularmente visados por la Comunidad Europea van a poder acceder a un tipo de visado hasta 5 años. También es un beneficio porque pueden entrar y salir de la Comunidad Europea sin tener ningún tipo de problema.
La nueva normativa también incrementará las tasas de los visados hasta los 80 euros y se abre la posibilidad de presentar solicitudes por vía electrónica en algunos países. Según las mismas fuentes, el gobierno español ya trabaja en la adaptación de los procedimientos internos, por lo que publicará la información específica a lo largo de enero. Las solicitudes de visas que se presenten después del 2 de febrero se resolverán de acuerdo con la nueva normativa. Sin embargo, la directora del grupo legal Aristeo considera que para los cubanos será complicado el nuevo procedimiento.
En el caso de Cuba específicamente, el Consulado de España en La Habana ha sacado hoy una publicación en su página oficial donde habla de que las citas están para dentro de 5 meses. Entonces, se complica la historia para los cubanos.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el Instituto de Artivismo Instar, dirigido por la artista cubana Tania Bruguera, abre este viernes un nuevo espacio. Se llama Lecturas en Tiempo. Yolanda Huerta explica de qué se trata este evento.
El Instituto de Artivismo Hanat Aren Instar inaugurará un nuevo espacio, Lecturas en Tiempo, con el artista y poeta Ariel Maceo.
Voy a estar yo presentando parte de mi obra y, bueno, hablando, interactuando con el público también. Voy a hablar sobre un libro, Era sonado un monstruo, es como se llama el libro, relativo a literatura que escribo yo, que es una literatura bastante irreverente. A mí aquí no me quieren publicar.
Los segundos viernes de cada mes, Instar promoverá en su sede de Tejadillo, en La Habana Vieja, a escritores cubanos que han sido proscritos o censurados por las instituciones oficialistas.
Esto, bueno, un espacio literario que se abre para que las voces, poetas o escritores jóvenes que no tienen espacio dentro de las instituciones culturales del país, bueno, que tengan entonces su espacio natural aquí en Instar.
Explicó el escritor y periodista Jorge Enrique Rodríguez, a cargo de este espacio. El Instituto de Artivismo Hanat Aren, que dirige la artista Tania Bruguera, busca resaltar la eficacia del arte como agente de cambio social. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Son las 12:36 minutos en Radio Martí. Llegó el momento, vamos a conocer los temas de hoy en Cuba. Importantes temas, por cierto. Aquí tenemos ya con nosotros a nuestro colega Tomás Cardoso. Tomás.
Bueno, Margarita, un gusto como siempre estar junto a ti en Noticiero Estar. Bueno, más malas noticias. Ha ocurrido nuevamente. Continúa el hostigamiento con esta familia de judíos novitas. Oh. Acaban de detener, violando la propia constitución cubana, al abogado que lo representa. Desde Camagüey viajó el letrado allá para defender los derechos de esta familia, según dice la propia constitución, claro, cubana. Lo detuvieron por primera vez en su vida, lo esposaron y lo deportaron a Camagüey.
O sea que no puede defender.
No puede defender a esta persona, según lo que dicen las propias leyes cubanas. Wow. Y está desafiando lo que ha dictaminado las leyes cubanas a través del Ministerio Municipal de Educación. Toda esa polémica que está ocurriendo durante esta jornada. Tendremos en el espacio el tema de la medida anunciada por la administración Trump. Vamos a tener reacciones de Cuba sobre la reducción de los vuelos charter.
Significativamente.
A la capital. Significativamente, cómo los cubanos interpretan esto, todas las aristas que tiene la historia. También el tema del otro anuncio, la apertura de cuentas bancarias en dólares, la aceptación por parte del gobierno cubano que el dólar tiene una presencia en la realidad nacional.
Porque ¿pero el dólar está dentro del banco o en el bolsillo del cubano?
El dólar en el bolsillo del cubano, que el gobierno quiere que lo tenga el dólar para acumularlos ellos. Eso es lo que está ocurriendo. Todo eso, y vamos a terminar con la situación de la ley, la nueva ley de los derechos de los animales, que continúa siendo polémica, porque la sociedad civil independiente, que ha reclamado la misma por tiempo, no se siente representada en lo que se está escribiendo sobre la misma.
El control de los animales. Hasta eso. En Hoy en Cuba, a las 2 de la tarde, con Tomás Cardoso, por Radio Martí.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades, con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
12:38 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martín.
La presidenta provisional de Bolivia afirma que dispersar el voto es menospreciar la lucha por la democracia. Amplía esta noticia Jorge Orellana.
Los bolivianos hemos luchado por una causa, salir de la tiranía, y lo hemos conseguido gracias al patriotismo de jóvenes, mujeres y hombres que salieron a las calles por una Bolivia libre. Ahora, dispersar el voto sería menospreciar nuestra lucha frontal, dijo la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, tras conocer la nominación de otro candidato a la presidencia, Tuto Quiroga.
Acá hay un objetivo común en los bolivianos, y es lo que queremos todos los bolivianos. No queremos dispersión del voto, no queremos que suceda lo que sucedió en el 20 de octubre, que afectados estuvimos todos con esas malas decisiones. Entonces yo creo de que ahora Bolivia tiene que estar por delante y que le quede claro a todos, porque las pititas están vigilantes y entonces no vamos a permitir que se juegue todo este proceso que nos ha costado tanto a todos.
Quiroga lanzó su candidatura y se sumó a Carlos Mesa, a Luis Fernando Camacho, Félix Patzi, Chichi Han Yun Chang e Israel Rodríguez. El MAS, partido de Evo Morales, también anunció que decidirá a sus candidatos este 19 de enero. Por otro lado, la presidenta provisional de Bolivia, Jeanine Áñez, dijo que aún continúa la tensión en las relaciones con los gobiernos de España y México.
Nuestro gobierno quiere mantener las tradicionales relaciones de amistad y respeto mutuo, tanto con los gobiernos de México y de España.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el gobierno interino de Bolivia también negó este jueves que esté gestionando el retorno de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, expulsada del país en 2008 por el entonces presidente Evo Morales.
Un comunicado del Ministerio de Gobierno señala que en ningún momento el gobierno de la presidenta transitoria Jeanine Áñez ha gestionado el retorno de la DEA, como habría indicado algunos legisladores del partido de Morales.
La institución aseguró que la lucha antidrogas que lleva adelante el viceministro de Defensa Social, Sustancias Controladas, arroja excelentes resultados.
Una prueba de aquello es que en 56 días de gestión se han dado más golpes al narcotráfico que en todo el último año del anterior gobierno, indica el comunicado.
El Ministerio de Gobierno concluyó asegurando que la cooperación con el Ejecutivo de Estados Unidos se desarrollará en el marco del respeto y la soberanía.
Mientras tanto, en Colombia, pues abrió este jueves una investigación contra dos generales de la policía por el atentado con coche bomba que el Ejército de Liberación Nacional perpetró hace casi un año en una escuela de esa institución y que mató a 22 cadetes.
La entidad detalló en un comunicado que las pesquisas que se realizarán contra el director nacional de escuelas de la policía, mayor general Carlos Enrique Rodríguez González, y la directora de la escuela de cadetes, general Francisco de Paula Santander, brigadier general Juliet Liomar Cure Parra.
Para el Ministerio Público se hace necesario investigar si existió o no una conducta que pueda ser reprochada disciplinariamente a estas dos personas.
Y la Fiscalía de El Salvador ordenó también la captura del expresidente del Congreso, Sigfrido Reyes, por los delitos de lavado de dinero, peculado y estafa agravada, confirmó la institución.
El expresidente de la Asamblea Legislativa por el izquierdista partido FMLN abandonó el país en noviembre pasado y podría estar en Francia o Rusia, dijo el Ejecutivo.
Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo en la capital chilena que el gobierno de Chile, presidido por Sebastián Piñera, enfrentó de la mejor manera la crisis social existente en el país. De lo manifestado por Almagro nos habla ahora nuestro colega Rafael Martínez Sixto.
Almagro, de visita en Santiago de Chile, la OEA está a dos meses de que decida si aprueba su reelección. Según se afirma, dialoga con Piñera sobre la necesidad de continuar fortaleciendo el trabajo de la OEA. Y entonces reconoce la labor del gobierno de Piñera en la crítica situación afrontada en el país.
En el marco del Estado de Derecho, de la preservación de la democracia, el presidente Piñera ha defendido con eficiencia el orden público, al mismo tiempo que tomaba especiales medidas para garantizar los derechos humanos.
Derechos humanos que instituciones locales e internacionales internacionales señalan fueron vulnerados. La crisis social que estalló con protestas masivas el 18 de octubre dejó 29 muertos y miles de heridos.
Las circunstancias que se debieron enfrentar se enfrentaron de la mejor manera, en el marco del Estado de Derecho y haciendo trabajar a la justicia en lo que debía trabajar, pero también aportando las soluciones políticas que eran necesarias para encaminar el proceso.
Palabras de Almagro que se contraponen en definitiva a los pronunciamientos de la ONU, de Amnistía Internacional y de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos adscrita a la OEA al denunciar abusos por parte de las fuerzas del Estado. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sexto.
A las 12:44 minutos tenemos más noticias en Radio Martí.
Decenas de miles de personas, entre ellos profesores, médicos y empleados ferroviarios, exigieron de nuevo ayer jueves en las calles de toda Francia que Emmanuel Macron retire su polémica reforma de las pensiones en un pulso de más de un mes que ha provocado una de las peores crisis sociales de su presidencia. AFP ofrece más detalles en el siguiente reportaje.
Nueva jornada de paro y protestas en Francia contra la polémica reforma de pensiones. Miles de personas salieron a manifestarse el jueves en París y otras ciudades en rechazo a la iniciativa del presidente Emmanuel Macron, que tachan de grave regresión social. A la huelga de transportistas, que ya se ha extendido por más de un mes, se unieron más de un tercio de los profesores, además de médicos y abogados. 7 de las 8 refinerías de Francia estaban también en paro, según el sindicato CGT, pero el gobierno aseguró que no hay problemas de aprovisionamiento. Entre la comunicación del gobierno, estamos negociando, todo está sobre la mesa, y la realidad, hay que preguntarse sobre la voluntad del gobierno de negociar y la voluntad del gobierno de escuchar la opinión de los sindicatos. Tras 36 días de huelga ininterrumpida, el paro en los transportes ferroviarios bate récords. Se trata del más largo desde la creación de la empresa de ferrocarriles francesa en 1938. 14 de las 16 líneas del metro de París funcionaban únicamente en las horas pico, pero estaban abarrotadas al igual que los autobuses. Los huelguistas denuncian la reforma a las pensiones propuesta por Macron, que quiere unificar el sistema de jubilación del país, en el que actualmente existen 42 regímenes distintos. Las pensiones son un tema delicado en Francia, pues la población está muy apegada a un sistema de reparto conocido hasta ahora por ser uno de los más protectores del mundo. El gobierno y los sindicatos han mantenido varias rondas de negociaciones que no han dado frutos, ya que ambas partes se mantienen firmes en sus posiciones.
Israel liberó hoy viernes a dos prisioneros, incluido uno encarcelado por espiar para Siria, en lo que llamó un gesto de buena voluntad en reciprocidad por la devolución el año pasado del cuerpo de un soldado israelí desaparecido hace mucho tiempo.
Esta repatriación ha sido con la asistencia e intermediación de Rusia, un aliado clave del gobierno sirio, y su presidente Bashar al-Assad.
El año pasado Rusia había entregado a Israel los principales efectos personales de Zachary Baumel, quien fue declarado desaparecido en acción junto con otros dos soldados israelíes después de una batalla de tanques en 1982 con las fuerzas sirias en el Líbano.
Y el presidente Donald Trump felicitó ayer jueves al líder norcoreano Kim Jong-un con motivo de su cumpleaños en una muestra de simpatía pese a los actuales roces diplomáticos de sus países.
Las relaciones entre Washington y Pyongyang se enfriaron desde la fallida cumbre de Hanoi. Eso ocurrió en febrero de 2019.
En sus primeras palabras públicas de este año, Kim señaló que no ve razón para mantener la moratoria autoimpuesta sobre sus pruebas nucleares y de misiles para favorecer el diálogo con Estados Unidos.
Y el Banco Mundial prevé un modesto repunte económico global. Esto será este año, en el 2020. Desde Washington nos informa Leonardo Bonet.
En una perspectiva económica actualizada, publicada el miércoles, el Banco Mundial pronosticó que la economía global crecerá 2.5% este año, apenas una décima por encima de lo registrado en 2019. Ese ha sido el desempeño más débil desde la crisis financiera de 2008 y una desaceleración significativa de las tasas de crecimiento por encima del 3% en 2017 y 2018. La nueva perspectiva del banco también representa una disminución respecto a su última previsión publicada en junio, cuando pronosticó indicó que el crecimiento sería de 0.2 de puntos porcentuales más este año. En el vaticinio actual, también redujo su expectativa para el crecimiento global en 0.2 de puntos porcentuales para los próximos 2 años a tasas moderadas de 2.6 en 2021 y 2.7 en 2022. Para Estados Unidos, el Banco Mundial prevé que el crecimiento en el Producto Interno Bruto caerá del 2.3 que tuvo en 2019 a 1.8 este año y luego disminuirá más a 1.7 tanto en 2021 como en 2022. Para Europa, el Banco Mundial tiene un pronóstico aún más pesimista. Se prevé que el minúsculo crecimiento del 1.1% el año pasado sea seguido por un pequeño aumento del 1% este año y de 1.3% para 2021 y 2022. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Por otra parte, asambleístas opositores venezolanos aseguran que el cambio político en su país solo será posible aumentando la presión. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente del Parlamento venezolano que preside el presidente interino Juan Guaidó, afirmó que Rusia estaría tras la proclamación del diputado Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional, reconocida por el gobierno en disputa, con el propósito de tener legitimidad para poder realizar las operaciones de su interés con el régimen. Al referirse a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre que Venezuela necesita una transición ordenada a la democracia, el legislador afirmó que solo puede lograrse incrementando la presión para tener la fortaleza suficiente y que esa negociación sirva para que se produzca el cambio político en Venezuela. Guanipa reiteró que en las próximas horas liderizarán una serie de actividades de calle.
La idea es que intensifiquemos esa presión y que logremos que este país, por la vía de elecciones presidenciales, pueda determinar cuál es el rumbo que quiere hacia el futuro.
En tanto, diversos sectores, entre ellos el de docentes universitarios, se pronunciaron para condenar las acciones registradas en el Parlamento venezolano durante las últimas horas y anunciaron que respaldarán las acciones de calle convocadas por Guaidó.
Todo este cuadro constituye viva expresión de la violación reiterada de la Constitución y de la desaparición del Estado de Derecho en el país.
Por su parte, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, acusó al gobierno de Estados Unidos de tratar de entrometerse en las elecciones legislativas que buscan celebrar este año. Además, aseguró que el Grupo de Contacto Internacional pretende imponer a Guaidó como presidente del Parlamento venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 12:50 minutos. Pasamos a nuestro segmento Noticia en Perspectiva, una noticia en desarrollo en estos momentos en la Universidad Internacional de la Florida. Se encuentra nuestra colega de televisión y radio Martí, Karen Caballero, cubriendo un evento, una conferencia sobre Cuba y Venezuela. Buenas tardes, Karen.
Hola, Margarita, qué gusto estar con ustedes por aquí. Efectivamente, estoy aquí en la Universidad Internacional de la Florida, FIU, donde se está llevando a cabo esta conferencia donde se habló específicamente sobre Venezuela, la dictadura en Venezuela, la importancia de la solidaridad y demás sanciones a la dictadura venezolana. Y, por supuesto, estaba el representante de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams. Estuvimos en su conferencia de prensa y tendremos todos los detalles de lo que habló hoy en el noticiero y, por supuesto, en todas nuestras plataformas. Pero también se ha hablado, por supuesto, de esta noticia que salió hace apenas unos minutos, que son las nuevas restricciones a los viajes charter por parte del gobierno de los Estados Unidos, a estas restricciones, a estos vuelos hacia Cuba por los charters, que solamente a partir de ahora, bueno, en un periodo de unos días, pues podrán solamente viajar hasta La Habana, hacia el aeropuerto José Martí, el Aeropuerto Internacional de La Habana. Ya no habrá más vuelos charters desde Estados Unidos hacia otras provincias del país. Y para abordar más este tema, me encuentro aquí con Namita Shap Biggins. Ella es la vocera del Departamento de Estado y ella, por supuesto, que nos puede dar los detalles. Muchas gracias, Namita, por estar con nosotros. Y bueno, explícanos en qué consisten estas nuevas restricciones.
Gracias por su interés. Hoy, por la solicitud del secretario de Estado, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos anunció estas nuevas restricciones que tienen que ver con los vuelos charter hacia 9 aeropuertos en Cuba. Entonces, todavía puede viajar usando vuelos charter a José Martí, Aeropuerto Internacional José Martí, pero empezando el 10 de marzo, la gente no va a poder usar vuelos charter para viajar a 9 aeropuertos en Cuba.
Namita, hay que explicarle al
exilio cubano, muchas personas que viven en Miami y en diferentes partes de Estados Unidos, por supuesto, todavía van a ver familiares en el interior de la isla y muchos dirán que, bueno, pues se está afectando de alguna manera a la familia cubana. ¿Cómo le podemos explicar a estas personas que esto es una medida contra el régimen castrista, no contra el pueblo cubano?
Lo que hemos visto es que después de lo que anunciamos en octubre sobre restricciones sobre vuelos comerciales, el régimen, vimos un aumento en uso de vuelos charter. Entonces, lo que quiere hacer el gobierno estadounidense es impedir que el régimen cubano se beneficie de estos vuelos. Siempre queremos apoyar al pueblo de Cuba y pues todavía pueden usar el Aeropuerto Internacional José Martí para viajar a Cuba y después usar otros métodos para viajar dentro del país.
Muchísimas gracias, Ramita, por esta información y por supuesto que seguimos en contacto para llevarles a ustedes toda la información a través de todas nuestras plataformas aquí en Radio Televisión Martí. Margarita.
Karen, es la noticia del momento, la noticia titular. Me imagino que obtendremos también reacciones dentro y fuera de Cuba a esta decisión que ha tomado el gobierno de Estados Unidos de suspender los vuelos charters, excepto a la capital cubana, a La Habana, a partir, como tú dijiste, que entre en vigor esta medida en el mes de marzo. Estás ahí Exacto. también hablando sobre lo que ocurrió, me imagino, en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, una votación sobre lo ocurrido recientemente en Venezuela. El vínculo Venezuela-Cuba es uno de los motivos por el cual el Departamento del Tesoro y el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, toman esta decisión de restringir la forma de financiar al régimen de Cuba por lo que está haciendo con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Karen, tendrás mucha más información a los oyentes y a los televidentes del noticiero de Televisión Martí. Me imagino que tendrás el reportaje completo de lo que ha ocurrido hoy con estas noticias importantes sobre Cuba y también Venezuela. Nuestra colega Karen Caballero, en especial para el noticiero de Radio Martí. Y a las 12:54 minutos, ahora vamos a pasar a los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti, especialmente a nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El peso crucero cubano Leonard Pérez François buscará el 1 de febrero próximo su octava victoria a nivel profesional. François, quien nació y se crió en un pequeño terruño, el central Antonio Maceo, municipio de Coacún, en la provincia de Holguín, acumula 7 victorias en el peso crucero, todas por la vía rápida. Y su próximo combate será este 1 de febrero próximo, cuando realice su octava pelea a nivel profesional en Rusia. En esta ocasión estará combatiendo por primera vez en Uzbekistán.
Wow.
Y el jardinero cubano Guillermo Heredia firmó contrato con los Piratas de Pittsburgh, informó nuestro colega José Pepito Lacayo. Hasta ahora no se han divulgado los términos del contrato, pero se sabe que en las últimas 2 temporadas el matancero Heredia devengó un salario superior al año a los $700,000. Por otra parte, el venezolano José Martínez y el prospecto cubano Randy Arozarena pasaron del equipo de los Cardenales de San Luis a Tampa. Arozarena, de 24 años, debutó el pasado año en las Grandes Ligas con el San Luis y conectó 6 hits en 20 turnos al cajón de bateo, incluyendo un doble y un cuadrangular. Y el pitcher zurdo Ariel Miranda acaba de firmar contrato por $500,000 para jugar en la Liga Profesional de Béisbol de Taiwán. Miranda ya lanzó en las Grandes Ligas y en el béisbol de Japón. Y el derecho Pedro Chamandía Jr. firmó contrato para lanzar con los Pericos de Puebla en la Liga Mexicana de Béisbol. Asimismo, quiero señalar de que ayer el equipo de Boston volvió a perder, esta vez ante el Philadelphia, 109-96 en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. También triunfaron la jornada del jueves los equipos de Cleveland, Minnesota y Oklahoma City. Hoy viernes, 10 partidos y el Miami Heat estará jugando con Brooklyn a partir de las 7:30 de la noche. Y en la Liga Mexicana del Pacífico en Jalisco, Jorge Vázquez anoche conectó un jonrón con las bases llenas. Amadeo Zulueta disparó de 3-2 con un jonrón, 3 impulsadas y 4 anotadas, en tanto el tunero, el cubano Henry Urrutia, conectó 3 hits, impulsó 3 carreras para ayudar a la victoria del equipo Charros de Jalisco, 13-5 a los Cañeros de los Mochis. Con la victoria, los charros forzaron a un séptimo encuentro que se disputará hoy viernes en su casa para definir el último semifinalista del circuito mexicano. Así que esa es la noticia. Lenar Pérez François estará combatiendo el primero de febrero próximo.
Uzbekistán, pero va lejos.
Sí, sí, el muchacho ya estuvo presente en el Campeonato Mundial Juvenil realizado en noviembre del año 2016 en San Petersburgo, Rusia, y fue eliminado en tremendo combate en el peso semicompleto ante un peleador polaco. Se le considera uno de los grandes prospectos del boxeo cubano en divisiones.
Deseémosle suerte.
Buen fin de semana, Margarita. Hasta aquí
buen
el deporte.
Buen fin de semana.
Gracias.
Para ti también.
Buenas Edemio tardes.
Naves González. Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en este noticiero de Radio Martín. Washington suspende todos los vuelos charters a Cuba, excepto a la capital, a La Habana. El régimen cubano autoriza depósitos bancarios en dólares. Ahora su extracción será según la disponibilidad del efectivo. El gobierno transitorio de Bolivia investiga casos de tráfico de dinero que involucra a PDVSA de Venezuela. Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra Irán. Canadá afirma tener información de que el avión ucraniano fue derribado por un misil iraní el pasado miércoles. El gobierno de Teherán lo desmiente.
Martín Noticias.
Ya las conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición del mediodía noticiero de Radio Martín. Estén pendientes las reacciones a la decisión del gobierno de Estados Unidos de restringir los vuelos charters únicamente a la capital cubana a partir del mes de marzo del 2020. Estén pendientes a más información y reacciones. Agradecemos a Karen Caballero, nuestra colega, a Michelle Sagué en Washington también. Juan Andrés en las noticias, Edemio Navas en los deportes, Juanito Pendaz, el cumpleañero, nuevamente felicidades en los controles, Elena Rodríguez en la producción. Les habla Margarita Rojo, como siempre los invito a mantener la sintonía con Radio Martí, siempre pendiente a los boletines de noticias y a nuestros noticieros a las 6 y a las 11 de la noche. Buenas tardes y buen fin de semana.